Sieniówna ist gewesen, schwarzer Sekretär.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia, esta sección de la que nos lleva de la mano, en la que nos lleva de la mano don Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel?
Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bien, ¿y vosotros?
Nosotros vamos a hacer hoy la última entrega del 2016, sí. Que aparte justamente es el año del centenario de la muerte de este personaje del que vamos a hablar hoy, que creemos que ya todo el mundo conoce de alguna manera, incluso algunos que ni saben que lo conocen porque solamente han visto una película como El violinista en el tejado.
Por ejemplo.
Entonces, sí. La historia en que se basa El violinista en el tejado son los cuentos de Tevi el Lechero que escribió Sholem Aleichem.
Así es.
Que no se llamaba Sholem Aleichem.
No, Sholem Aleichem se llamaba Sholem Nahumovich Rabinovich. Uh-huh. Nació en Tereyaslav Khmelnytsky en 1859 y desde muy joven sintió unas enormes ganas de escribir y además de escribir en yidis. Uh-huh. Y esto es importante, ¿por qué? Porque lo primero que él hizo como autor literario fue una traducción a yidis de Daniel Defoe, de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, cuando tenía solamente 15 años.
Uh-huh. O sea que, sí, señores oyentes, esta vez sí que Yiddishlandia hace honor al nombre de la sección, porque esta... Este personaje, Sholem Aleichem, es uno de los más importantes que ha producido la lengua en yiddish, porque es el que ha revitalizado y ha creado esta nueva literatura, ¿verdad?
Exacto. Sholem Aleichem podemos decir que es el individuo, el escritor, el creador que convierte el jargón, la jerga judía de Europa Central y Oriental en una lengua literaria. Este es el gran mérito de Sholem Aleichem. Uh-huh. Además, Sholem Aleichem es un hombre con una gran capacidad de síntesis de todo lo que encuentra en el medio en que vive. Él crece en la región de Poltava. Poltava es una región donde se mezclan muchísimo e interaccionan en esta época el mundo judío y el mundo ucraniano, que curiosamente se convierten a la vez en lenguas literarias. Sholem Aleichem, además, es un hombre que termina la escuela muy joven, con 17 años, y comienza a enseñar a diferentes familias judías todo lo que él ha aprendido en la escuela.
¿Era una escuela general o una escuela judía solo?
No, no es un heder ya, sino que es una escuela, diríamos, civil.
Sí, sí.
Es decir, donde se estudia precisamente el ruso, y se estudia en hebreo. No olvidemos que la lengua oficial en aquella época era el ruso, porque Poltava pertenecía al Imperio Ruso.
O sea que vive en una zona que hablan ucraniano, le enseñan ruso y hebreo, aunque él habla en yiddish.
Aunque él habla en yiddish. Y lo más curioso de Sholem Aleichem es que, aunque va a escribir fundamentalmente en yiddish, es lo que va a hacer él es traducirse a sí mismo del yiddish al ruso, con el fin de darse a conocer también en ese medio en aquellos tiempos. Uh-huh. Precisamente dando clase va a conocer a su futura mujer, Golde Wolga Loeb, hija de un acaudalado comerciante, que cuando se da cuenta de que su hija y Sholem Aleichem están enamorados, corta la relación, lo despide, pero a pesar de todo, en 1883 Sholom Aleichem se acaba casando con Goldedoeb y acaba teniendo una familia de 6 hijos. Para mantener a una familia de ese calibre había que hacer un esfuerzo extraordinario a nivel laboral. Y él se dedica a diferentes profesiones, desde maestro a gobernante, y finalmente acaba dedicándose también a la inversión en bolsa.
Que esa es la gran metida de pata de Sholom Aleichem.
Que esa es la gran metida de pata de Sholom Aleichem, pero con el paso del tiempo no es inminente.
O sea, al principio sí que podía vivir de eso, sacaba beneficios.
Al principio sacaba beneficios, pero curiosamente Sholom Aleichem, cuando fallece el suegro, hereda una enorme fortuna. Pero esa fortuna, curiosamente, la pierde cuando empieza a financiar, paradójicamente, publicaciones como la revista Vashjod en Odessa, donde empiezan a publicarse los jóvenes escritores en yidis. Y también, evidentemente, con lo que se arruina. Sholom Aleichem es con la Yiddische Volksbibliothek, es decir, la Biblioteca Popular o Biblioteca Nacional Judía, donde paga unas cantidades enormes a los jóvenes autores en yidis, con lo cual, en un par de años, con 2 operaciones que hace en la bolsa también, se queda en la más completa ruina. Y curiosamente, en esta ruina es donde le viene la inspiración a Sholom Aleichem.
Y aparte del tema de la ruina y la inversión en bolsa, lo va a utilizar también en su literatura.
Claro, no. Él, vamos a ver, un poco diríamos que en ese sentido es como hará posteriormente García Márquez. Es decir, Sholom Aleichem lo que va a llevar a todas sus obras de esta época, Dos Piedras, Yo y el Ruiseñor, o el gran Menachem Mendel,
que es este inversor desafortunado.
Es precisamente todo el ambiente del estéter judío de esa Ucrania del último cuarto,
o sea, tú dirías,
del siglo XIX.
Invirtiendo el tiempo, tú dirías que era el Shtetl Anatevke, era el Macondo de Sholom Aleichem.
Exacto, exacto. Es decir, es ese estilo literario. Además, curiosamente, sobre todo la figura de Menachem Mendel, yo creo que fruto de una lectura de la edición del Quijote en ruso, que sale en Varsovia en 2 tomos en 1889. Es decir, Menachem Mendel es una adaptación de nuestro Don Quijote de la Mancha a ese mundo judío.
Bueno, un antihéroe.
Exacto. Es un antihéroe, pero también, al igual que Don Quijote, es una mezcla de genialidad con la locura más absoluta, porque, como dirían un poco los rusos, Menachem Mendel tiene siempre en la cabeza unos planes napoleónicos, es decir, unos proyectos que son incapaces muchas veces de ellos de poderse realizar.
Es un soñador como el Quijote también.
Es un soñador como el Quijote, y además, al igual que el Quijote, también él transmite todo ese pensamiento a la persona más directa que tiene, en este caso a su esposa, a la cual le relata todos los pormenores habidos y por haber de ese supuesto Shtetl Karsilovka, donde transcurren toda una serie de aventuras de la vida cotidiana judía.
Uh-huh. Tú la has llamado Krasilovka, porque sí. En yiddish se dice Krasilevka.
Krasilevka, Krasilovka en ruso.
En ruso,
claro.
Claro.
Ah. Entonces, sí, porque yo lo leí...
¿En ruso?
En ruso, evidentemente. Claro. Yo tengo en casa la edición en 6 tomos que se hizo cuando el centenario del nacimiento en 1959.
Y ahora estamos en el centenario de la muerte, justamente.
Y ahora estamos justamente en el centenario de la muerte. Sholom Aleichem también es un hombre con una gran visión social y política. En 1888 se afilió a Jovevei Sion, la primera organización sionista que promulgaba la emigración al territorio de Eretz Israel.
Entonces, hermano Soto, entonces todavía en el Imperio Otomano.
Claro, claro, estamos hablando del Imperio Otomano. Y además un hombre que se entusiasmó tanto con el sionismo que incluso fue delegado al séptimo congreso sionista que se celebró en La Haya. Y hay unas magníficas fotos de Sholom Aleichem con los delegados en ese congreso. Sholom Aleichem también es un gran viajero. De 1907 a 1914 cruzó el Atlántico 4 veces. Él además fue un hombre muy demócrata y muy luchador, especialmente a partir de los pogromos que tienen lugar en Rusia en 1903 en Kishinev y en 1905 en Kiev, cuando la primera gran revolución rusa. De hecho, tras estos pogromos, él se marcharía a Suiza, instalándose en Ginebra. Y de allí se iría a Alemania. De Alemania volvería a Rusia en 1908, precisamente con el fin de asistir a la conferencia yidisista célebre de Chernovtsi, en Ucrania también, pero en la Ucrania occidental.
Pero que es de donde también hay muchísimas imágenes de él en este, con grupos de autores judíos.
Claro, sí, él se retrató con todos los grandes autores judíos.
Yitzhak Leibowitz Peretz, creo que estaba en la foto.
Peretz está con Solomás, está con Solomansky, es decir, prácticamente con todos los grandes, Mendeleev Moichers Forin, es decir, él tiene una gran publicidad, no solamente en Europa, sino también en América. De hecho, cuando iba a esta conferencia de Chernovtsi, que es la conferencia que tiene lugar en el año 8, donde se reúnen todos estos grandes autores yidisistas, él no pudo ir porque precisamente en Baranovichi, en Bielorrusia, contrajo la tuberculosis y se tuvo que quedar 2 meses en un hospital de Baranovichi hasta que se curó. Y esta sería la última vez ya que estaría en Rusia. De allí se marcha a Alemania de nuevo y allí estaría hasta 1914, cuando al estallar la Primera Guerra Mundial las autoridades alemanas lo expulsaron a Dinamarca.
Porque él estaba como ciudadano ruso.
Porque él era ciudadano ruso, con lo cual pues tuvo que irse a Copenhague y desde Copenhague ya se marchó a los Estados Unidos. Uh-huh. Y en los Estados Unidos él lo que hace, entre otras cosas, pues es un poco una revisión de su propia obra. Fundamentalmente de 2 obras, Motel el hijo del Hassan, uh-huh. que es una magnífica y extraordinaria descripción de cuál era la situación de la infancia judía pobre en el Imperio Ruso, y otra obra que se llama Volviendo de la Feria, que es su autobiografía.
Uh-huh. Pero nos hemos saltado un libro con el que prácticamente abríamos este reportaje. Si hablamos de El violinista del tejado, el personaje
es, el de gran
Tevye.
Personaje de Tevye es un personaje que lo va elaborando desde 1894 a 1914.
Uh-huh. Son varios libros que habla de él.
Es decir, son varios libros donde va hablando de la parte del relato Tevye el lechero, y en él lo que hace pues es una situación de cómo era la vida de las familias judías menesterosas en la Ucrania de aquella época, con la situación también y el papel de la mujer.
Uh-huh. Él tenía cuatro hijas, aparte,
cuatro hijas
aparte de su esposa.
Y aparte de su esposa Golde, uh-huh. con la cual, pues evidentemente, también tiene unos diálogos. Solo Maleichen, en ese sentido, es un hombre muy avanzado a su tiempo. Es decir, es un hombre que, contrariamente a lo que podría parecer en un medio tradicionalmente hasídico, él abogaba directamente por la igualdad de la mujer, tanto de las mujeres casadas como de las hijas. Uh-huh. Es decir, y planteaba además en su obra toda la cuestión de la ruptura precisamente con ese viejo orden.
Uh-huh. Y también planteaba este dilema que se daba en la sociedad judía de entonces entre la gente que se mantenían apegados a la tradición y los que se veían atraídos, embelesados por las revoluciones.
Claro, como por ejemplo Berchik, el maestro de sus hijas.
El maestro y luego yerno.
Y luego yerno, que acaba, como sabemos, en Siberia, uh-huh. con la hija de Reb Tevye también.
Sí, sí. Estábamos hablando de la última parte de su vida, que estaba en Estados Unidos, que por cierto, también entre otras cosas, eso ha permitido oír su voz en un par de discos de cilindros de cera que grabó unas pequeñas cuentos, relatos. Uno de ellos justamente era sobre Tevye. Hay dos relatos grabados en internet, disponibles.
Sí, sí, eso además, él allí también lo que hizo fue promocionar toda su amplísima obra teatral, gracias también a otra figura muy importante que era Abraham Goldfaden.
Uh-huh. El padre del teatro judío, digamos.
El padre del teatro judío, primero en Odessa, luego en Jazz y luego ya en Broadway junto con Adler. Es decir, la obra de Solo Maleichen sirve precisamente a estos emprendedores y empresarios teatrales judíos para pasar de un teatro basado fundamentalmente en temas bíblicos a un teatro judío en el cual se reflejan diferentes escenas de la vida cotidiana.
Uh-huh. Creando una cosa, porque esto ya lo agrego yo, porque entonces toda la gente, todos los inmigrantes todavía hablaban yiddish y había teatros en yiddish y había algo muy importante que era la Second Avenue de Nueva York, que eran todos teatros y había muchas obras musicales que son la base de lo que hoy en día es Broadway. O sea, el Broadway que conocemos, toda la ola de musicales que nos invade hoy en día, nace de alguna manera también en estos primeros esbozos de teatro musical y con sketches y con situaciones.
Y además, con obras supercómicas como El Gran Sorteo, Los Buscadores de Oro, en las cuales el público se siente también muy autoidentificado. La obra, en este sentido teatral también, de Sholom Aleichem, traspasa las fronteras y, justamente, después de su muerte, es precisamente del año 17 al 22 en Rusia, el Teatro Jabima de Moscú, bajo la dirección del gran director judío-ruso Sievolod Meyerhold y con los escenarios dibujados por Marc Chagall, van a poner en escena muchas de estas obras de Sholom Aleichem en yidis y en ruso. Y aquí va a jugar un gran papel muy importante el célebre actor judío-ruso Salomón Mijoels, que va a interpretar a Tevye el Lechero no solamente en el teatro, sino también en el cine soviético en el año 39.
En estas películas que todavía se hacían en yidish.
En esas películas que se hacían en yidis, pero que se llevaban haciendo curiosamente, como la de Motel, el hijo del Hassan, en la Unión Soviética, desde el año 29.
Desde que había sonido.
Exacto, desde que sale el cine sonoro, inmediatamente el yidis se convierte en una lengua cinematográfica, pero además, curiosamente, no solo en la Unión Soviética, sino también en Polonia.
No solamente en Polonia, sino que la primera película sonora, el cantante de jazz, habla de una historia de un judío en Estados Unidos.
Claro, Al Jolson, sí.
O sea que tenemos todos los elementos. Bueno, la figura de Sholem Aleichem es inabarcable en un programa, pero vamos a darte un par de minutos para cerrar el tema.
Sí, Sholem Aleichem, decir también que evidentemente se dio a conocer a nivel de masas, fundamentalmente en Europa y en el mundo occidental, a partir del año 1971, con la película de Norman Jewison, El violinista en el tejado, donde no solamente la temática de los cuentos de Sholom Aleichem hicieron que se popularizaba, sino la magnífica también música de Isaac Stern y también el genial papel de Tevye el Lechero que hace el gran Jaim Topol, que hasta el día de hoy en Israel está trabajando en un teatro todas las noches haciendo este personaje. En España, la obra de Sholom Aleichem se dio a conocer también, y terminaría con eso, en el año 70, en una traducción del inglés publicada por N.I.C. en Madrid.
No se sabe más quién es.
Y no, es una editorial que se llamaba así, N.I.C. Y desde entonces hasta la actualidad prácticamente no se ha vuelto a hacer una edición de conjunto en España de la obra de Sholom Aleichem. Y yo creo que ya
va siendo hora.
A ver si se anima alguien.
Ya va siendo hora, esto
y
clama.
Nos echa una manita.
Esto clama al cielo.
Y se puede hacer porque es evidente que Sholom Aleichem, que habla muy bien en español de Argentina, porque prácticamente toda la obra está traducida
en Argentina.
En Argentina, por David Duchovny y otros grandes traductores de los años 40 y 50, pues en España está todavía.
O sea que el Sholom Aleichem que conocen oculto. Los españoles habla con acento argentino todavía.
Sí.
Pues nada, algo es algo, aunque sea con acento argentino, se puede conseguir leer Shalom Aleichem en español, sí. Se puede acceder por él en internet a muchos de las,
sí,
de
está,
las obras.
Es, prácticamente está toda la
prácticamente,
obra de
Shalom nosotros Aleichem. Le recomendamos fervientemente, no es obligatorio hacer un curso para aprender Yiddish ahora, para poder acercarse a Shalom Aleichem. Primero conozcan la obra, después sí. Seguramente quedarán enganchados igual. Alguna vez se pueden apuntar a algún cursito sobre el tema.
Sobre todo porque el mundo de Shalom Aleichem es un mundo ya que nos lo tenemos que imaginar como lectores. Pues ese mundo, como bien sabemos, desapareció. Uh-huh. Primero con la revolución de octubre del 17 y luego, evidentemente, claro, con la SOA que acabó de exterminar las últimas raíces que quedaban del, uh-huh. del estete, la parte del antisemitismo soviético a partir del año 48 con el Tabaris Stalin al frente, ¿no?
Bueno, alguien dijo que mientras uno recuerde, las cosas no se mueren. Y mientras uno recuerde a través de los textos de Shalom Aleichem la vida judía que hubo en Europa en aquellos años, pues tampoco morirá. Muchas gracias, Ángel Luis Encinas Moral. Te volveremos a encontrar en 2017 y seguiremos hablando de Yiddishlandia y de los personajes del mundo de los judíos del este de Europa.
Muchas gracias. Hanukkah Sameach a todos. Feliz fiesta de Hanukkah. Y feliz 2017 también, ¿no?
Kaufte bilig ben emones Kaufen hat auf mir rachmones Rate wet fun hunger mech Zing.